Con el gusto de siempre, sean bienvenidos al programa, amigos de la Radio Nacional de toda la República Argentina, amigos que siguen con mucha atención y con mucho acompañamiento también para nosotros, y con mucho afecto que nos lo hacen sentir, este programa nuestro que se llama Hacete la Película. Bueno, con una propuesta particular en la noche de hoy, porque venimos con el penúltimo capítulo de La Historia de un Clan, este film en serie que desarrolla Sebastián Ortega como director, que tienen a su cargo en la parte actoral como los actores principales Alejandro Aguada, Cecilia Roth, Chino Darín, por mencionar algunos de los más importantes, de los protagonistas, serie que tuvo su momento de esplendor, quiero decir, en cuanto a la pantalla televisiva en el año 2015, cuando se produjo, precisamente pensada para ser emitida a través de Telefe, de la pantalla de Telefe, y que después la tomaron otros espacios, como el caso de Netflix, por ejemplo. Bien, vamos a ir a la primera parte de la historia y después tenemos un testimonio que también queremos compartir con ustedes en esta idea de sostener la creatividad, la imaginación y la concreción de los sueños. Pero por lo pronto, como adelanto, les decimos que vamos a contarles brevemente, claro, en función de los tiempos que tenemos, una pequeña pero gran historia que se ha suscitado aquí en Entre Ríos, una historia real que tiene que ver con el cine también. Por ahora les digo, Rubén Teconoir está en la consola técnica, María José de Lorenzi en la producción, Fabián Galarraga en el contacto con ustedes, 03442-156-28243, nuestra vía de comunicación. Pobre mujer, la víctima, que es la última víctima de los Puccio, de esta familia, del verdadero clan de delincuentes. Está secuestrada, aparece en diálogos interesantes y muy fuertes de los componentes de la familia y de Alex Puccio, el Radbier, aquel que en algún momento después van a ver ustedes cuál es el camino que recorre también cuando le toca estar en la cárcel, pero es el que en definitiva entabla un cierto vínculo con la persona que está secuestrada. Pero vamos a meternos en esta partecita de La Historia de un Clan, con el gusto de siempre, diciéndoles que esto se llama Hacete la Película por Nacional.
Hacete la Película por la radio de todos.
Previamente, Bonomi y Arquímedes.
Hay algo de vos que no me gusta. Que creas que sos decente. ¿Sabes por qué no me gusta eso? Porque no confío en los decentes. Son decentes porque tienen miedo.
Te vi en la camioneta haciéndote la putita con la barde. Sé que es más fuerte que vos, pero me llevo a enterar que entregaste antes de los 18 y te surzo la concha.
Marcos atiende el teléfono.
Hola.
Mañana a las 10 de la mañana lo llamaremos y le diremos dónde debe retirar el nuevo comunicado.
Espera, no corte.
¿Cómo hace para aguantar todo esto?
¿Cómo haces vos para aguantar esto?
Yo tengo una novia.
¿Y ella sabe quién sos?
Sabe quién soy allá arriba.
Vamos a tener una familia. Además, mi mamá no se lo tomó tan mal.
¿Qué te dijo?
Que apenas nazca lo íbamos a entregar a una familia.
No.
Hay tiempo. Yo no le voy a decir la verdad a nadie.
Es una persona de mi absoluta confianza. Ubicó a cientos de bebés nacidos en cautiverio. Hijos de guerrilleros que terminaron viviendo con familias preciosas.
Te quiero pedir un favor. No la mates. Estamos a tiempo todavía.
Te hago una pregunta. ¿Me viste matar a alguien alguna vez?
¿Sabes lo que quiero decir?
Que te agarró misericordia. Lo puedo entender por un hermano, por una madre, por un amigo, hasta por una novia. Pero por una vieja esconde fiambres. No me rompa la pelota.
¿Con quién hablo?
Soy Lucas, el hijo. ¿Yo con quién hablo?
Con alguien que sabe dónde está su mamá.
¿Usted sabe lo que significa esto?
Si la quiere rescatar con vida,
tendrá que negociar conmigo.
No tiene mucho tiempo.
Ella está enferma y en muy malas condiciones.
Yo mañana lo vuelvo a llamar.
¿Qué hacemos? Espere, dígame qué hacemos. ¿Qué quiere que haga?
Junte la mitad del dinero que le pidió esa otra persona.
Yo ahí le voy a decir quiénes tienen a su señora madre y dónde.
Bonomi sale de un velorio donde ve a Lucas, Marcos y el comisario. Luego camina por la calle moviendo la boca y mirando hacia atrás. Título, texto en pantalla, historia de un clan. Un escritorio, un hombre sentado y dos parados a su lado frente a una celda. Bonomi está sentado en una silla con las manos entrelazadas y la mirada baja. Juega con sus dedos. Texto en pantalla, Tribunales 1985.
Es una familia. Se dedican a eso, a secuestrar. El líder es Arquímedes Puccio.
Baja la mirada, tensa los labios y arquea las cejas.
Uno de los hijos es conocido. Juega al rugby. Alejandro Puccio. Es el entregador. Y el que abre la puerta del infierno.
Una celda, Alex y un hombre.
Apareció un tipo que dice conocerte. Dio un testimonio que te compromete mucho.
¿Quién?
Alex tras las rejas mira fijo.
Gustavo Bonomi. Dice que vos entregaste a Federico Olsen.
Alex baja la mirada.
Que eras el encargado de abrir el portón. Le dijo al juez, Alejandro Puccio, era el portero del infierno.
Luego dos militares portando chalecos antibalas caminan lentamente llevando a Alejandro esposado a través de un corredor. Mónica y Silvia lo esperan afuera en la mitad del corredor junto a la baranda. Mónica tiene los labios ligeramente abiertos. Le toca el brazo a Silvia, quien gira y se aferra a su bolso. Alex forcejea con los militares y logra liberarse. Corre hacia la baranda en la mitad del corredor y salta hacia el patio central. Cae varios metros moviendo las piernas y rompe el techo de un puesto en la planta baja. Mónica y Silvia se asoman sobre la baranda. Mónica grita. Alex yace en el suelo rodeado de sangre, ahora archivo.
Intentó suicidarse Alejandro Puccio. El personal de bomberos saca en este momento las camillas con el cuerpo de Alejandro Puccio que vemos está ensangrentado en su cabeza. Doctora, ¿en qué estado se encuentra? ¿Está vivo, doctora?
Está vivo, señor, está vivo.
Consciente.
Varios bomberos sujetan la camilla. La imagen fija de Alex ensangrentado queda en la pantalla. Tiene los ojos cerrados y está cubierto por una sábana. La cabeza descubierta. Ahora Angélica está sentada en la cama de su celda, los párpados caídos, la mirada fija, pelo desordenado y los labios tensos. Texto en pantalla, meses antes. Parpadea, se lleva la mano al rostro y bajo los párpados se aplica con las yemas de los dedos una crema. Primero en el izquierdo, luego derecho, luego izquierdo nuevamente. No way I can forgive. Saca un rímel, se lo aplica en las dos pestañas. Con sus dedos aplica rubor sobre la zona alta de sus pómulos. Luego esparce el rubor sobre el resto de sus pómulos. Luego se arregla el pelo con unas pinzas. Se acomoda, se toca el pelo y mira fijamente sin pestañear. Desde afuera de la celda, Arquímedes, Alex y Daniel la miran. Los tres están encapuchados. Daniel está sentado sobre uno de los bultos de heno y sostiene una cámara.
Acción.
Angélica mira a la cámara a través de los barrotes.
Hijos, quiero que sepan que estoy bien. Me tiene secuestrada una familia, la familia Puccio. No paguen rescate, porque no van a liberarme.
Arquímedes se acerca rápidamente a la celda, la abre y se sienta encima de Angélica. La aprieta contra su pecho. Forcejean. Ella lo agarra de la camisa. Se la sube tratando de soltarse. Él se aferra a ella. Daniel sigue grabando. Alex mira a Daniel y después vuelve su mirada a la celda.
¿Lo vas a hacer bien? ¿Sí?
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 Arquímedes se para. Angélica respira agitadamente. Toma aire. Arquímedes se acomoda la camisa y saca el arma de atrás de su pantalón.
Vení para acá, trae la pala.
Alex mira, toma la pala y entra a la celda.
Párate.
Arquímedes le señala el otro lado de la cama y apunta a Angélica con un arma.
¿Lo vas a hacer bien?
Sí. Sí.
Graba.
Arquímedes baja el arma. Daniel baja la cámara.
Dame un poco más de alegría, porque no te va a creer tu familia. Dame más alegría.
Angélica baja la mirada, luego la levanta y sonríe forzadamente. Daniel empieza a grabar de nuevo.
Acción.
Angélica pestañea, los labios le tiemblan.
Marco. Lucas. Quiero que sepan que estoy bien.
Ella aprieta los labios y traga saliva.
Que estoy tomando la medicación. Que me estoy alimentando bien.
Daniel graba desde el otro lado de la celda.
Cuando me liberen, les voy a explicar el motivo de mi detención. Fue por una causa que favorece a todos los seres humanos. Yo hice algunas cosas que no estuvieron bien. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Ahora en la funeraria, Marcos y Lucas ven el video. Los tres detectives están presentes. Lucas se para, camina hacia un ataúd y le da tres golpes con el puño.
Son unos hijos de puta, la van a matar, boludo.
Está todo bien, tranquilo.
¿Qué va a ser? Está todo como el orto, no podemos pagar dos rescates. ¿Qué vamos a hacer?
Yo le creo al otro tipo.
No, no hay que creerle a ninguno, no caigan en ese juego. Ahora el jefe va a hacer llamar al de voz de pelotudo para cobrar y armar lío. Tenemos que apostar a interceptarlos antes. Ustedes no van a pagar ningún rescate.
No tenemos tiempo.
Bueno, ¿qué carajo hacemos? Tomemos una decisión. Pagamos mitad y mitad, no pagamos un carajo. Decidamos algo, por favor. ¿Qué hacemos?
Bueno, tenemos que interceptar una llamada desde el lugar del pago. Eso es lo que hay que hacer.
Ahora en la casa, Alex y Mónica están sobre la cama recostados contra el respaldo. Alex tiene el ceño fruncido y la mirada baja. No tiene camisa. Mónica tiene una camisa que dice 11 fabuloso. Alex respira agitadamente.
¿Me puedo salir?
Mónica lo voltea a ver y le agarra la cara suavemente.
¿Qué?
Nada.
Mónica lo acaricia y él le besa la mano. Ella le besa el hombro.
¿Qué dijiste?
Nada, que te amo.
¿De dónde no puedes salir?
Alex mira hacia el frente. Mira a Mónica. Baja la mirada y toma aire.
Esta casa de mierda. Estoy re podrido de mi familia. Arquímedes y a Maguila en cualquier momento los mato.
Mónica sonríe.
Sí, me están volviendo loco.
Alex, hace años que te escucho que te querés ir de acá. Cuando tuviste plata la despilfarraste o te compraste esa moto que encima es un peligro.
¿Ahora es mi culpa que no tengo mango? ¿Qué crees que haga? ¿Que robe un banco?
No te estoy diciendo eso. Estás nervioso. La otra vez trataste mal a todo el mundo.
No, a todo el mundo no. A Arquímedes nada más.
¿Ahora le decís a Arquímedes? ¿Qué te pasa, Alex?
Nada. Estuvimos discutiendo.
¿Discutiendo de qué?
Temas familiares, cosas nuestras.
Algo pasa entre vos y él que no lo contás. O a mí no me lo contás. Vos sabés que yo quiero a tu viejo. Pero hay veces que se le va la mano y vos te dejás...
¿Me dejó qué?
Te dejás manipular.
Mira, cuando vivís en la misma casa que un hijo de puta y además sos un muerto de hambre como yo, te la tenés que bancar.
Yo no estoy diciendo que tu papá es un hijo de puta o vos un muerto de hambre.
No, lo estoy diciendo yo. Nos vemos mañana.
Alex se para de la cama. Mónica con los labios tensos lo mira y después baja la mirada. Alex cierra la puerta. Ahora sobre una hoja de papel hay tres nombres escritos. Bonomi Rojas Labarde. En la mitad una bala. Arquímedes sentado en su despacho gira la bala. La bala para señalando a Rojas. Gira el papel.
Adelante.
¿Puedo pasar?
Claro. Hola, belleza, pasa.
Mónica sonríe, entra y cierra la puerta.
Sabés que sos como una hija para mí, ¿no?
De verdad, no estás ocupado.
Para vos, no.
Mónica baja la mirada y asiente.
Quiero charlar un ratito.
Te escucho.
Es sobre Alex.
Me imaginé.
Estoy preocupada por él.
Arquímedes frunce el ceño.
Por momentos lo veo bien, contento, y al rato lo noto raro, como con miedo. Alex es introvertido, pero está como ido.
Es normal.
Normal. Alex no era así.
Quiere ser grande y no lo es. Quiere asumir responsabilidades y no sabe por dónde empezar. Eso lo pone nervioso.
Nos vamos a casar, estamos grandes.
Se está enfrentando mucho conmigo últimamente.
Es recíproco, ¿o no?
Más de lo que hago por mis hijos no puedo hacer. Hasta les ofrecí abrir un negocio para darles una mano.
Sí, lo sé. Pero él está así por la relación que tiene con vos. Él piensa que nada de lo que tiene es gracias a él. Y anda como un desgraciado.
Y es verdad. No se ganó nada de lo que tiene. Uno peca por exceso. Les da, les da. Solo les da. Alejandro no sabe lo que es una necesidad.
No sé lo que pasó entre ustedes dos. Pero nosotros nos vamos a casar y yo no puedo verlo así a él.
No te entiendo.
Adoro esta familia. Siempre me trataron como una más. Pero Alex necesita que vos lo dejes salir de acá.
Estás siendo muy injusta conmigo, nena.
Mónica cierra los ojos y los abre. Una lágrima sale de su ojo.
Necesito que Alex sea feliz.
Mónica parpadea varias veces.
Es muy frustrante sentir que todo lo que hago no alcanza para que Alex recupere su felicidad.
Arquímedes asiente.
Y te pido perdón.
Mónica posa la mano sobre sus labios.
Pero me pesa que aunque vos me dejes de querer, Alejandro está así porque él se siente observado por vos todo el tiempo, Arqui.
Mónica lo mira fijamente. Arquímedes la mira y luego aparta la mirada.
Me haces un favor, querida. Acá saliendo a la izquierda está el baño de las chicas. ¿Vos lo conoces? Hay un bidet precioso. ¿Por qué no vas y te lavas bien la argolla?
Mónica lo mira fijamente con lágrimas en los ojos. Asiente sutilmente con la cabeza. Ella se para, él la observa y después frunce el ceño. Ahora en un cuarto, Epifanía y Daniel. La cama está llena de ropa. Epifanía organiza.
Estoy podrida de andar detrás de ustedes limpiando los desastres que hacen. No soy una mucama. Ustedes son hombres cuando les conviene, nada más. ¿Y tus hermanas? Por Dios, dos problemas son. Me tienen harta.
Daniel lee Mi lucha de Adolf Hitler. Lo baja y la mira.
¿Vos solamente me hablás para cagarme a pedos? Porque no tengo un recuerdo de una charla con vos que no sea para cagarme a pedos.
¿Qué decís?
Eso, que en tu puta vida te sentaste a tener una charla conmigo de madre a hijo.
Epifanía deja de doblar ropa y lo mira fijamente con el ceño fruncido.
Primero baja los humos. A mí no me hablas así, ni vos ni tu hermano, ¿sabes?
¿Siempre comparándome con ese bobo? Flor de hijo de puta ese. ¿Por qué pensás que es mejor que yo? ¿Porque tiene una novia parecida a vos? ¿Rubia y pelotuda?
Epifanía posa ambas manos sobre las caderas.
Y mejor, en vez de andar buscando a ver qué hago como el ojete, cuida a tus hijas, porque una te salió puta y la otra bombero.
Epifanía camina lentamente hacia Daniel con el ceño fruncido. Se detiene, se lleva las manos a las caderas, baja la mirada.
¿Qué?
Daniel la mira y retoma la lectura. Ahora en el jardín, Epifanía camina lentamente con un manto alrededor de la espalda.
¿Qué haces acá, hija?
Epifanía se acerca a la mesa. Adri está sentada en una silla abrazando una de sus piernas. Epifanía se sienta a su lado.
Hace frío.
Adri mira hacia el frente. Después mira a Epifanía.
A veces no sé si estoy soñando o qué.
¿Me puedes explicar un poco mejor?
No sé explicarlo muy bien.
Adri levanta la mirada, arquea las cejas y mueve los ojos de un lado a otro.
Es como que hay algo raro en todo.
Epifanía la mira fijamente con la frente arrugada. Toma aire.
Como si todo estuviera armado. ¿Me entendés?
No mucho, en realidad.
No me sale explicarlo mejor.
Pero es que estás en una edad especial, hija. Y el cuerpo está hecho un lío. Por eso te sentís rara a veces, ¿no?
Adri baja la mirada.
Ma.
¿Vos escuchaste voces alguna vez?
Epifanía frunce el ceño.
¿A dónde?
En la cabeza.
Todos escuchamos voces.
¿Sí?
Sí. Es normal.
¿Es normal sentir que te estás volviendo loca?
Epifanía sonríe.
Es más normal de lo que parece.
¿Es normal sentir que te estás volviendo loca?
Epifanía la mira fijamente, arquea las cejas y después asiente.
Sí, es normal.
¿Por qué nadie lo dice?
No sé.
Epifanía sonríe. Adri también. Después baja la mirada y arquea una de sus cejas. Luego vuelve la mirada sobre Epifanía. Ahora Angélica y Alex bailan en la celda del sótano. Se mecen de un lado a otro lentamente abrazados. El rostro de Angélica reposa en el hombro de Alex. Angélica tiene el pelo despeinado y moco saliendo de la nariz. Alex abraza a Angélica por la cintura. Dan círculos. Alex mira fijamente afuera de la celda y luego baja la mirada. Hay una radio sobre la mesa. Angélica, abrazada a Alex, le acaricia la espalda, lo abraza fuerte y sonríe mientras le sigue acariciando la espalda. Alex mira hacia afuera y después cierra los ojos. Angélica mira hacia el piso mientras se mecen de un lado al otro. Ahora Epifanía está sentada sobre la cama con un rosario en sus manos. Acaricia la cruz lentamente, con la mirada baja. Mueve los ojos de lado a lado y aprieta los labios. Suspira.
Papi.
Arquímedes tiene los ojos cerrados.
Papi.
¿Qué?
¿Podemos hablar un minuto?
Hoy no, por favor. Te lo juro, me volvieron loco.
Bueno, como estamos los dos en esta cama, me vas a tener que escuchar.
Arquímedes abre los ojos y la mira.
Siento que se nos está yendo todo de las manos. Estoy muy angustiada, no tengo con quién hablar. Daniel está muy violento. Tuve una charla con Adriana que me asustó un poco. La voy a llevar al médico. Y no, Silvia...
Pará, pará. ¿Por qué la vas a llevar al médico?
Te estoy contando.
No exageres, mami, por favor. Vos sabés que yo siempre dejo que exageres lo que quieras, pero hoy no, no es momento. Tengo la cabeza en mil cosas. Cierro un asunto que tengo pendiente. Y nos sentamos a hablar, si querés, con toda la familia. Dame unos días, puede ser.
¿Sabes qué? No te voy a contar nada. Te va a explotar en la cara.
Epifanía se da vuelta dándole la espalda a Arquímedes. Acomoda la almohada y apaga la lámpara. Arquímedes la mira fijamente medio sentado en la cama. Ahora en el sótano, Arquímedes, sentado en uno de los bultos de heno, fuma.
Yo no soy nadie, señora. Como todo el mundo. No soy nadie. Me gusta la vida, pero la puesta en escena de la realidad es absurda. ¿Quién dirige este circo? Por eso armo mis reglas. Si igual siempre te la quieren poner, ¿o no? Siempre te la ponen.
Es verdad.
Angélica, sentada con las piernas cruzadas dentro de la celda, se acomoda el pelo.
Tal vez está bien lo que usted hace. Eso de armar sus propias reglas. Aunque le parezca mentira, yo aprendí algunas cosas estando acá. Que igual no me van a servir de nada porque usted me va a matar.
Yo nunca maté a nadie.
¿No?
Se lo juro por mis hijos.
¿Cómo logró convencer a toda su familia para hacer una cosa así?
¿De hacer qué? ¿Secuestrarla? Ellos me convencieron a mí. Son terribles los guachos. ¿Usted leyó Alicia en el País de las Maravillas?
No.
Yo tampoco. Podríamos leerlo juntos, ¿no?
Angélica sube la mirada, sonríe y asiente.
Yo me siento Alicia. No lo leí, pero me siento Alicia.
Arquímedes baja la mirada.
Es lindo relacionarse con la gente, ¿no?
Angélica asiente.
Sí.
A mí me cuesta. Me cuesta mucho. Así, en estos términos, me resulta más fácil.
Quizás si no me hubiese forzado, nos podríamos haber relacionado igual.
Pero no sería lo mismo. Esto es especial.
Ahora en el baño, Adri está sentada en el bidet en pijama y Silvia sobre el inodoro. Están tomadas de las manos.
Lo que no puede pasar es que mamá sepa que sabes.
Mamá nunca va a saber que sé. Gracias por confiar en mí.
Si llega a saber que sabes, me mata.
Silvia, decime qué se siente.
¿Qué?
Tener un pito adentro tuyo.
No sé. No es algo que se pueda explicar. Igual después de un momento empecé a dejar de sentir. Era como que me sacudían nada más. Y ahí cerré los ojos y le vi la cara al bebé.
No puedo creer que voy a ser tía. Yo voy a tener un bebé con la Barde.
Adriana, ni se te ocurra.
Ya se me ocurrió. Van a ser primitos.
Es rarísimo ese hombre.
Todos dicen que es un extraterrestre. Porque no saben interpretarlo. Nadie se toma el trabajo de interpretarlo.
¿Interpretar qué?
Todo lo que sufrió. Pero él... ¿También sí?
Silvia se voltea y vomita.
¿Bien? No.
En Nacional, hacete la película.